tus plegarias para salvarte de las repeticiones y del modo aleatorio. Venimos a rescatarte del tráfico, de tu cubículo, del mal de puerco, del tiempo, del clima y hasta de perderte en el trending topic del día. Rock 101 presenta Rescate con Pablo González. Música para liberarte en 120 minutos.
This garbage. This is Christmas.
Bienvenidos al programa especial de The Office, el último del año. Comenzamos.
Thank you.
Con la canción que Darryl se despide de la oficina, así comenzamos el programa del día de hoy. Es el momento donde decide mudarse a Filadelfia y no regresar más. ¿Cuántos de ustedes han decidido este año abandonar sus trabajos godines para dedicarse a su trabajo de ensueño? Si necesitan esa inspiración, la pueden encontrar hoy el día de el especial de The Office en Rescate. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio que tiene su última emisión del año. Así es que saludo a Boca Seca, a Pedriquín, a Cheche, a Migue. ¿Cómo están?
¿Qué onda, chavos? Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien. Oigan, pues vamos a poner hoy un montón de referencias que tienen que ver con The Office, así es que no paremos con la musical y sigamos con esto. Aquí está Celebration de Kool & the Gang.
What is this?
Happy holidays, Dwight. But do not open it till Christmas.
You're so pathetic. How long did this take you? 3 hours?
5 minutes, actually. I am a black belt in gift wrapping.
Yeah, no such thing. They don't give out black belts for things that are stupid. Well, I hope it was worth it, because I'm going to take it apart in about 5 minutes.
I think I'll take it a little bit longer than that.
Really? If I can skin a mule deer in less than 10 minutes, I ought to be able to cut my...
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Till boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold.
Kenny Rogers,
know when to fold,
con The Gambler,
know when to walk away, know when to run.
Música que acompaña las aventuras de Michael Scott, Bly Schrute,
when you're sitting at the table,
Jim Halpert, the Palm Beasley.
When the deal is done.
Got it.
All right.
Yeah. Okay, let's go in. I'm freezing.
People, wait. Come back. One fun one. We're going to do a fun one.
Okay.
One Charlie's Angels. One. Let's go.
Okay. This is just a Christmas card from your paper supplier. No one's putting this on their fridge.
Oh, I got it. You guys, how about this? Michael, what if all the boys are on one side, all the girls are on the other? The boys are like, "Why, I oughta." And the girls are like, "Let's go shopping."
Let's just jump in the air.
That's it. Yeah. That's a picture. Yes. Jump in the air. We're going to jump in the air. Here we go.
Okay.
One, two, three. Not everyone jumped.
Okay. Everybody jump in the air this time, please. Here we go.
One, two, three. Still some people not jumping.
You got to be kidding me. Who isn't jumping?
I'll tell you who.
Guys.
Daryl, Phyllis, Stanley, Angela, and Oscar.
I am jumping.
You are?
Yes.
Let me see you jump.
Oh, my God.
Yeah.
This is a store-bought camera. This isn't one of those special military-grade cameras that would be able to capture that.
I'm freezing.
Also, Erin is jumping way too early. She's on the ground by three.
I know. I miss it.
Well, if we all jump really high, we'll be in the air longer.
Okay, here's a question nobody's asking. Is this worth it?
Don't answer that. Hey, people, listen up and listen good. We need to just get one picture where we're all in the air at the same time.
Why?
Yes? I believe in us. We can do this.
Okay, on three. Everyone in the air. 3, 2, 1, 0.
We didn't get it.
Bueno, ¿y quién no ha intentado sacarse una fotografía brincando en el aire? ¿Quién no le han pedido en la oficina, en su chamba, que se tome una foto con todo el grupo? Y pues no dan ganas. El día de hoy este programa está acompañado por un montón justamente de momentos de The Office que tienen que ver con la Navidad, pero sobre todo también toda la música que está dentro de esta serie. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué demonios se les ocurrió hacer algo así? Creo que en un año como el 2020... la serie The Office nos ayudó un poco a recordar la importancia que es salir de nuestra casa y llegar a un lugar de trabajo, por más monótono, por más odioso, por más aislado que se pueda sentir uno en un cubículo. A veces ese espacio de trabajo, el simple hecho de desplazarte de tu casa a ese sitio puede representar muchísimo. Y este 2020 creo que en gran parte mucha gente tiene esa sensación. El año 2020, además de ser el año del COVID, fue el año donde The Office alcanzó de nueva cuenta algo así como otra vez los niveles de popularidad de series como Friends, como Seinfeld y un montón de productos televisivos que han sido parte de la cultura pop. Entonces, pues así les damos la bienvenida en esta larga introducción de The Office. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Se chutaron algún episodio navideño antes de este programa ustedes?
Es bonito.
Yo sí, para sacar material, así es, sí me chuté como 3, muy buenos por cierto.
Son muy buenos.
Muy buenos,
son muy buenos. Y tengo que comenzar diciendo que el día de hoy tenemos un fondito de oficina, ¿ok? Encontré por ahí que hubo un sitio que, fíjense, esto es lo que estoy poniendo, es una reproducción tal cual de YouTube, ¿no? Pero hay un sitio que lo que hizo fue crear una especie de oficina interactiva para que uno pueda...
¿Para sentirte?
Interactuar, ajá, con los sentidos con los sonidos de la oficina. Nada más que acá ya, aquí está trabándose esto. A ver, miren, fíjense. Ahí les va. Lo que hace el sitio, que se llama Close Your Eyes and Imagine You Are in the Office, le picas a la fotocopiadora o a la impresora y comienza a hacer los ruiditos. Ahí está. Y luego le picas al garrafón. Y ahí se escucha ya que alguien está sirviendo, ¿no? Y luego está la computadora escritorio.
Eso me dieron ganas de ir al baño ya.
Ahí está las computadoras de escritorio. Pero es un sitio que lo que hizo fue crear esta emulación de sonidos para que la gente durante la pandemia le diera a reproducir a todo esto y sintiera que está trabajando en su oficina. O sea, así de malitos estamos, que necesitamos ya como tener ruiditos de oficina.
Oye, Pablo. Fíjate que yo me encontré también buscando información de The Office Random.
Ajá.
Hay una aplicación, no sé si la conocen ustedes, que se llama Slack. Que a lo que entiendo, Slack es como un tipo Skype, pero sin videollamada, nada más como para... es una aplicación muy popular en Estados Unidos como para mensajería en gente que está trabajando.
Ajá.
Entonces, esa aplicación haces grupos, entonces como haces tu grupo de oficina, bla, bla, bla. Y unas personas hicieron un grupo de la serie de The Office. Entonces tú puedes entrar ahí y de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, recrean en mensajes todos los capítulos, va por temporada. Entonces, lo que van haciendo es que generan a los personajes y haz de cuenta que si el capítulo comienza con Mike diciendo algo, ponen el texto y luego contesta Pam y así. Lo que te piden es que la única regla es que si tú ingresas, no mandes mensajes para no romper esta...
la comunicación.
La secuencia, pero entonces... ajá, o sea, nada más es para ver, pero todavía puedes ver porque son en momentos reales en vivo. Entonces ya terminan un capítulo y se siguen con otro, de 9 a 5 toda la semana hasta recrear los 201 capítulos.
Guay, esto está muy clavado.
Está chido porque le dan un poco de diversión porque esas aplicaciones como esa, hay otras también de oficina, son nefastísimas. El hecho que tengan que ver con chamba son aburridísimas y hay muchas cosas como que hacer, como terminas tu proyecto y es, sí. Ah, vámonos, qué bueno que por lo menos hagan negocios, es divertido.
Oigan, pues
es Slack para la gente que
Slack,
Slack con K al final.
A ver, pues comparte. Todo el año estuvimos poniendo los viernes canciones de The Office y yo les decía a estos muchachos cuál era el momento de la canción. O sea, yo ya sé que les llevo como 7 vueltas con The Office y algunos llevan una, dos o dos y media, una cosa así. Pero seguramente mucha gente afuera ya va como yo en la novena, décima o en la tercera, qué sé yo. Entonces, ¿están listos para adivinar el momento de The Office?
A ver, venga.
Okay, muy bien, ok.
Vamos a intentar.
El que sepa luego, dice y intenta adivinar. Y damos unos 10 segunditos extras ahí para que puedan continuar los demás, ¿va? Ahí va el primero. Ver. ¿Listos?
Yo.
¿Cuál es el momento, Boca Seca?
Según yo es cuando llega y dice "It's Britney, bitch".
Exactamente. El momento en el que llega Michael y dice "It's Britney, bitch". Ok, muy bien.
Pero con Lady Gaga de fondo.
¿No? R.E.M. con Everybody Hurts, nada.
Es cuando terminan a Michael en alguna de sus relaciones, ¿no?
No.
Creo que es como al final de un capítulo, ¿no?
No, esa banda.
Creo que
salió en un capítulo esa canción. Según yo, a ver si le sirve de pista a los demás. Según yo, tiene que ver con Dwight. ¿Es correcto, Pablo?
Sí. Ah, ahí vas.
Ahí vas.
¿Es cuando está llorando en el carro?
Ajá, exactamente, está llorando en el carro. Y previo a esta canción, a ver, justamente Dwight se reanima y canta esta canción, ¿pero por qué? ¿Nada? We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Si el episodio se llama como la canción, casi.
No
me acuerdo. Ryan Start the Fire, Dwight cantando cuando se incendia la oficina.
Ok,
la siguiente es un poco más sencilla porque la canción sale muchas veces, pero nunca sale la versión original. Tienen que decirme por qué sale esta canción. ¿No? Una de las bandas más citadas, además, dentro de la serie. Porque dice Robert California que los Black Eyed Peas son rock para los que no les gusta el rock, pop para los que no les gusta el pop y rap para los que no les gusta el rap. ¿Nadie?
Bueno, en algún momento con Daryl, ¿no? En su camioneta.
No, es el ringtone de Michael.
Sí.
A ver, ahora está. Está fácil. Nada.
Sí, no.
El momento donde tararea a Jim la canción cuando conoce a Andy para que le esté cantando pegajosamente con Karen, ¿no? Cuando Jim se cambia de sucursal.
Eso, o sea, sí me acuerdo de todo eso, pero no me acuerdo de ese momento que sale la canción.
Yo sí, están los tres en el escritorio como en fila, ¿no?
Exacto.
Y empieza como a tararear y el otro se la quiere ganar.
Es cuando le quita la silla que hace ruidito todo el tiempo.
Se la cambia, ¿no?
Ajá. Y bueno, la última para este bloque está muy sencilla.
Sí, claro, pero ¿la tienes completa o no?
Yo sí. ¿Qué momento es, Boca Seca?
Es cuando termina Mike con... No me acuerdo.
A ver, ¿con cuál? Pero... ¿Con cuál de las chicas?
Con Holly, ¿no?
No, con su verdadera esposa.
Es la primera, ¿no?
La que vende casas.
Exactamente.
Pero la está escuchando en iTunes, pero no
segundos.
La compra y solo.
Ajá. 15 segundos de iTunes, ¿no?
Y la repite.
Exactamente.
¿Por qué no la compras? Solo me gusta esa parte.
Bueno, pues pongamos más música de The Office. Música que sale en una de las fiestas. Aquí está Beyoncé y Jay-Z con Crazy in Love.
I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Snowfall of Christmas. Is that just so magical for you, little girl? Can you not wait to have a hot chocolate and cuddle up with Papa and tell him about all your Christmas dreams? Hmm? It's not even real snow. Look, it's dusting. It's pitiful.
Hey, Dwight.
Damn it, Jim, you cannot throw snowballs in here.
Well, it's not a snowball, because it's only a dusting, right?
Look at that. There's a pebble in there. You could have killed me.
Oh, don't be such a baby.
Yeah, who's a little girl now?
Then I challenge you to a snowball fight on the first real snow of winter.
You got it.
That sounds awesome. Can we all do it?
No, Andy, it's a snowball fight. It's not fun. Go get your own thing.
Baby, I know you're asking me to stay.
George Michael con Faith. Así como cuando Andy iba a cantarla. Aunque su banda a capella creía que estaban vestido como Adam Lambert. Adam Lambert. Bueno, pues ustedes, muchachos, ¿qué traen preparado el día de hoy para platicar de The Office?
Pues fíjense, les puedo yo adelantar. Hay una lista interminable de objetos, uh-huh, de muchísimas cosas que pueden regalar para Navidad. Pero me llamó mucho la atención algunos y se los voy a pasar. Estoy investigando, o sea, la neta.
Merch de The Office, dices tú.
Ajá, merch, pero regalitos, la neta, bien, pues chidos. Hay una tienda oficial de la NBC, pero creo que es la peor de todos. O sea, que la que menos productos tiene como padres, ¿no? Y en otros lados, como en el top, está la tacita, ¿no? La tacita que tiene Pablo. Ajá. Es un buen regalo. Luego hay
esa tacita vino con este manual que tengo en la mano. La tacita de Michael. Bien, me lo regaló Ross. Este que traigo aquí se llama Inside Under Mifflin, an official fan guide. Y es justamente una guía de facts. Viene, por ejemplo, lo mejor de cada temporada, descripción de algunos personajes. Viene una especie así como de top de cuáles son los mejores episodios. Está bien buena. Y aparte viene como ilustraciones. Entonces, esta es una que se llama Inside Under Mifflin. No sé cómo la consiguió Ross.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Es de Smith Street Books, pero no es de NBC.
Bueno, tío, están, hay muchos detalles, hay muchos dondies. Eso está bien chido porque hay como de muchas calidades, muchos tipos. Hay desde llaveritos, y hay réplicas igualitas que tú le puedes poner, o sea, tú le puedes mandar en texto lo que quieres que diga el dondie grabado abajo.
Ok.
Esos están bien caros. Ese dondie está como en $300, el más barato.
¿Qué es? Probablemente sea uno de mis próximos tatuajes.
Es que sí está bien chido.
Sí.
Hay otros más sencillos que son como juguetes que ya cuestan un poquito más baratos. Pero en playeras es donde están así loquísimas. Hay una que es como dice, como la portada de Kill Bill, de la película. Ajá. Pero dice Kill Toby. Y sale Michael Scott así parado como si fuera esta morra.
Qué perro, es este perrísimo.
Está aquí. Hay otra que se llama, que dice Scott. Y está este Michael Scott, el dibujo como si fuera Michael Jordan. Ajá. Pero así con la bola acá. Entonces está él y atrás dice Scott, así como también para comprar. Y hay unas playeras que se ven, que hay muchas, mucha variedad. Cuando Dwight y Michael hacen su video como de rap,
ajá,
¿te acuerdas? Hay un montón de playeras que está como
que en ese video nos inspiramos Bocaseca y yo para hacer el video de Save No,
de
Ron de Jewels, de la cheve de Ron de Jewels.
¿De ahí salió la idea o qué?
Sí.
Un poco sí.
Por más que lo intentamos, no nos pudimos ver tan mensos, pero lo intentamos.
Sí, nos vimos mensos. ¿Sí? Pero lo intentamos.
Eso sí lo lograron.
Ajá.
Y hay unos calcetines que también están bien chidos. ¿Se acuerdan cuando Kevin tira su comida? O sea,
el
que
chili.
Una olla de comida.
El de chili.
Uh-huh. Ajá, y la tira. Hay un par de calcetines que es arriba sale este Kevin y abajo, toda la parte de abajo del pie, es todo el batidillo que
hizo. En el Instagram del actor de Kevin pueden encontrar un montón de memorabilia que tiene que ver con ese momento de The Office, ¿eh? O sea, él tiene una línea prácticamente de ropa de ese momento. Y entonces, a cada rato sube sudaderas o playeras.
Yo me he encontrado comerciales de él donde él anuncia ya marcas de chile enlatado.
Sí, tal cual.
Qué chido. Hay otras, no sé si han visto las almohadas estas que tienen como lentejuela y las descubre, o sea, que le das al lado.
Doble vista.
Ahí también. De Michael Scott, de Dwight, hay una que está perrísima, que es la foto esta de cuando cuando engañan a Dwight con el que es que el esposo de Pam es japonés o es asiático.
Ajá, sí.
Hay una foto en
Asian Jim se llama, Asian Jim.
Ah, pues o sea, hay una almohada con ese retrato de que está Pam, el esposo.
Okay, la familia asiática de Pam.
Ajá, es la almohada y tú la puedes acá mover.
Okay.
Y hay una que le gusta a Boca Seca, son pintas, son vasos con los personajes. Y hay uno de Dwight que dice Regional Manager, trae abajito la gelatina. Y la última que me llamó la atención, que está pues, bien fregona, es una playera tal cual, pero como si fuera la camisa de Dwight, pero es playera, es una playera amarilla con la corbatita.
Está bueno. Como la de Toxito, de Smoking, que hay de repente.
Ajá, pero de este de Dwight. Uh-huh. Y pues hay infinidad de cosas.
¿Pero en dónde?
Tazas, playeras, se los paso ahorita, se los pongo ahí en mi Twitter. Son varias tiendas. La que más me llamó la atención, tienda que creo que es la que más tiene cosas chidas, se llama Red Hook. así se llama la página. Y es la que tiene un montón de stickers, tiene, digo, cantidad de cosas que tú ni te imaginas. Tienen la gelatina, la réplica de la broma de la gelatina.
Sí, yo tenía el llaverito de esa gelatina, fíjate. Ahora, no te vayas tan lejos, ¿eh? No te vayas tan lejos. En Amazon hay, por ejemplo, está
en Amazon hay un montón de cosas.
El The Office Trivia Game. Y luego está también el signo de Office, que aparece al principio, que nada más le agregan el da Office. Están llaveros, por ejemplo, Funko Pop de Jean. Está el Shrewd Farms, la sudadera, calcetines de Michael, de Dwight, que dicen False.
Oye, está hasta la playera de con la que corre Michael Scott, una azul. Está ahí, está en Amazon.
Y la taza está en 237 baros en Amazon también.
Ah, mira, esa no está tan cara.
¿Pesos? No está mal. Digo, 200, no, pesos. Todo esto es en la Amazon de acá. Calcetines de Chile, hay Dondis, y hay Dondis de todos los precios, ¿no? Hay uno de 1,100 baros, por ejemplo, y dice Dondi Award. Hay acá se coló algo que dice Set Central Perk de Friends, pero no sé si hay algún Lego de The Office, fíjate. Mira, ahí está también la playera que hablabas de Dwight.
Y la amarilla.
Ajá, pues como que hay muchos. Ah, está un Funko Pop de Michael cuando se va a la vida salvaje y que se corta los pantalones. Está buenazo, vean eso. O sea, ahí está con sus...
Camarita.
Con la camarita, con la GoPro. Está otro de Dwight. Creo que sí sería buena idea comprarme unos Funko.
Aunque trae una Handycam, ¿no? Cuando hace eso.
Sí, tienes razón. Todavía trae una Handycam.
Como una Handycam.
Sí. Bueno, pues sí.
El mejor Funko de todos es el de Daryl. ¿Ya lo viste? El Funko de Daryl está fregón. Sí.
Güey, pero ve este. ¿De Daryl? Está también el Santa Bond. Santa Bond. Sí, está bueno. O sea, el Santa Bond creo que es el Santa Claus más famoso de Dios.
Oye, pero los precios de los Funko sí están de locos, ¿no? O
sea, 800.
¿Cuánto cuestan?
1,200, 1,400, pues
sí, 900. Son cosas de colección.
¿Tienen Funko ustedes? ¿Tienen algún Funko?
Yo nomás uno, de Groot, de Baby Groot.
Yo el que he querido comprar pero nunca me lo encuentro es el de Michael Jordan, pero no lo he encontrado.
Pues te puedes conseguir el de Michael Scott, que creo que tiene más valor. Bueno, vamos a poner más música justamente hablando de los Dondis. El primer episodio de Dondis que sale, que es creo que el primero de la segunda temporada, al finalizar suena esta canción de fondo y vean nada más la joya de soundtrack que tiene The Office desde el inicio. Por si no se acordaban, así suena al final Tiny Dancer de Elton John, cuando ya nos estaban aventurando en la historia romántica entre Jim y Pam.
Blue Jean, baby, LA lady, seamstress for the band. Ballerina,
little girl, what would you like for Christmas? Ooh, you have been a very naughty girl, I see.
Michael, we already have a Santa, Phyllis.
What the hell is going on? Phyllis? Jim, Phyllis is Santa.
Yeah.
Phyllis.
Yeah, I told her a long time ago she could do it.
Take it back. That is absurd.
No, I'm not going to do that.
No, Jim, come on.
I think she'll do a good job.
It's insane. A woman Santa? Where does it stop? No. Jim, this may be the last Christmas that we have here. Doesn't it make you a tiny bit anxious, me not playing Santa? Come on.
I'm not going to go tell Phyllis that she can't be Santa.
Fine. Then do it anonymously. Ransom note style. You can... you know what? I have a bunch of letters cut out of magazines in my desk. You can use those. If this were Russia, yeah, sure. Everybody would go to one Santa, and there would be a line around the block. And once you sat on her lap and she asked you what you wanted, you would say, "Pum." At which point the KGB would arrest you and send you to Siberia. It's a good thing Russia doesn't exist anymore.
Siempre para cerrar ciclos. Semisonic con Closing Time. Así es como cerraba Andy la oficina. Y así es como le arrancaba una sonrisa a Stanley.
Closing time. Every new beginning comes from some other beginning's end.
Tenía que sonar esta canción en el último rescate del año, porque es lo que esperamos que sea el 2020. También un cierre de un ciclo que no puedo decir que es totalmente malo, pero tiene sus buenos destellos. A ver, ¿listos para que me ponga intenso o no? Ya voy a sacar todo el cobre.
¿No te habías puesto ya?
Uy, no.
No,
espérense tantito. Ahora sí nos vamos a meter a las entrañas, a lo que no se ve en la serie. O sea, espero que ahora sí los pueda sorprender y me digan, ah, cabrón, ya me convenció de que es la mejor serie del mundo.
Ay, ¿están listos? ¿Es el fan número uno también?
No sé si el fan número uno después de Billie Eilish, pero pero sí soy muy fan. De verdad lo pongo todos los días y pongo la serie cuando estoy triste, crudo, enojado y me ayuda un montón. Bueno, todos saben que The Office es una creación de Ricky Gervais, que es una adaptación de una serie inglesa, ¿no? Entonces, mi cometido durante la próxima hora es ir desglosando justamente. Yo sé que cuando dijimos, van a hablar de The Office 2 horas, ja, va a estar muy cagado. No se trata de reírnos mucho, para eso está la serie. No podemos hacer un programa de comedia basado en un programa de radio de comedia basado en un programa de telecomedia. No, se trata de intentar desmenuzar toda la serie para que la gente enganchada se enganche más, y los que no se han enganchado se enganchen, y los que la odien no les gustó, pues tiren un pozo. Entonces, a ver, Ricky Gervais, antes de The Office, hizo una serie que se llamaba Extras. Esa es, digamos, parte de la piedra angular de The Office, porque el formato de Extras es un formato documental. Es el papá de The Office en la parte técnica. Sin embargo, la adaptación la hizo junto con Greg Daniels. Greg Daniels es un guionista, productor de los Estados Unidos, que comenzó su carrera en Saturday Night Live, que es algo así como la madre de todas las comedias de las series de televisión y hasta del cine, ¿no? O sea, vemos que salen y salen actores y actrices y guionistas de Saturday Night Live, ¿no?
Y aparte es como la gran escuela de la comedia gabacha, ¿no?
Exacto, y de ahí salió también Steve Carell y Will Ferrell y un montón de gente que es parte importante de The Office. Bueno, con la fusión de lo que hace Ricky Gervais en el Reino Unido y lo que hace Greg Daniels en Saturday Night, ahí les va también cuál es el antecedente de The Office, y esto es lo que está muy pasado de lanza, muy, muy cabrón. Greg Daniels fue guionista de Los Simpsons. Pero de la primer parte de Los Simpsons.
O sea, de las primeras temporadas.
Las primeras temporadas. Estuvo involucrado en 76 episodios.
Los buenos. Okay.
Los buenos. Nomás para que recuerden algunos. Está
el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento de Los Simpsons es parte del escritor de The Office y director. Por ejemplo, él sí se involucró 100% en episodios como La Boda de Lisa, ¿se acuerdan?
Sí. ¿Cómo no?
El episodio de Homero y Apu cuando es Gracias, vuelvas prontos. Gracias, vuelvas prontos, ¿se acuerdan? Sí. El episodio de las 22 historias de Springfield, ¿se acuerdan que Barty?
Ah, sí, eso está muy bueno.
Bueno, pues ese tipo de episodios que son como el Antiguo Testamento son creaciones de Greg Daniels, director de The Office, ¿ok? Estamos hablando que estamos a principios de los 90s. Entonces, una vez que crea ya esto, también se involucró en una gran serie a principios de los 90s, que es la madre de todos los sitcoms, que es Seinfeld, ¿no? Sin Seinfeld no hubiera existido Friends, no hubiera existido How I Met Your Mother y todas estas series también neoyorquinas con risas de fondo. Bueno, con esta fusión que tenemos de Ricky Gervais y con Greg Daniels, lo que quiero plantear ahorita es como quiénes influyeron la comedia de The Office. Es como si estuviéramos hablando de los Beatles y los Rolling Stones del rock el día de hoy, ¿no? Y más adelante les quiero entonces platicar, ahora sí, quiénes escribieron The Office y qué escribieron después de The Office, para que entonces puedan darse, si ya acabaron The Office, otras series o otras cosas que tengan como ciertos guiños, porque es gente que está involucrada en ambas cosas.
¿Va?
¿No lo estoy aburriendo?
Estás muy clavado, ¿no?
Sí, pues
está
es
muy interesante.
Está bueno, porque van a encontrar en el ADN que The Office está relacionado desde con Friends o hasta con Breaking Bad. O sea, tiene muchas cosas. Bueno, hacen referencias de Lost, de Star Wars, de un montón de cosas. Pero en cuanto a la creatividad del show, hay ciertos guiños que vale la pena recordar. Algunos intencionados, otros no tanto. Pero bueno, lo vamos a descubrir aquí en Rescate más adelante. Mientras tanto, cuando hicieron una introducción corporativa, ¿se acuerdan cuando Michael tiene que presentar a la oficina corporativa un video de Scranton?
Ajá, sí.
¿Se acuerdan qué canción sonaba en ese video o no? Que habla de cada uno de ellos y que querían que así es como sorprende en lugar de con los números de ventas. Bueno, pues la canción que eligió Michael para presentar a toda la gente que trabajaba en The Office fue esta. Y ustedes díganme si no nos ponemos ya emocionales. Es que desde la música se va construyendo la narrativa de una serie de televisión, por más mensa que pueda parecer. Porque cuando la comedia y las emociones y el romance se unen, ahí es donde existe el legado para la humanidad.
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you. With or without you, with or without you.
de tus cuatro paredes. Rescate por Rock 101.
Phyllis says I'm too big for her lap.
Oh, I am so sorry that Phyllis hates you and hates your body. But Santa remembers a reindeer that was as well.
When can I sit on your lap?
Right now. Come on over here, big boy. There we go.
Oh, my God. Oh, that's really comfortable.
What would you like for Christmas, little boy?
I don't know. I didn't know you were going to ask me that.
Well, what did you think was going to happen?
I didn't know. Oh, nobody's ever let me sit on their lap before.
All right, just say some toys, please.
Can you give me some choices? Because I really don't want to mess up on this list.
Kevin, come on.
What about if I tell you the things I don't want?
Okay. Yeah, get off. Get off. Ah. Oh, God.
I didn't even get to tell you what I wanted.
Okay, you know what you get? You get 1,000 helium balloons attached to you so Santa doesn't have to go through this again.
Ay, iba a poner música, pero prefiero interrumpir esto y decir lo siguiente. ¿Saben cuál es la gran diferencia entre The Office y las demás series? Cheche, Pedriquín, Miguel.
No.
¿No? O sea...
Oh, no, no.
Es que ahorita que estaba escuchando la serie me vino a la mente algo. No escuchamos risas grabadas. Entonces la serie no nos dice cuándo reírnos, sino que nos reímos por lo que se nos hace chistoso. Si a uno se le puede hacer chistoso lo que dice Kevin, a otro se les puede hacer chistoso lo que dice Michael. Pero The Office tiene algo muy especial, que es una serie que puedes solamente escuchar y te va a hacer reír. O sea, no necesitas así como estarla viendo. Puedes solamente cerrar tus ojos y escucharla y te vas a cagar de risa, la neta. Y si ya la viste, pues más. Oye, te la Pablo, puedes imaginar. Pero bueno, ¿qué onda?
Ahorita que dices eso, si armas como un perfil, un tipo podcast en lo armas. Nada más con los audios, ¿lo puedes subir o te lo bajarían?
No, yo creo que sí te lo bajan. O sea, yo creo que todo tiene que estar súper bien acá por cuestiones de derechos. Ay, bien protegido. Por eso no hay tanto, ¿no? Por eso no hay tanto.
¿Se nota? Oye, el mejor regalo navideño en una serie también es en The Office, ¿no? Cuando saca el iPod Michael.
En el intercambio, ¿no? Que era el intercambio como de $20. Ajá, una cosa así. Oigan, pues hablando de otras series, les decía que hay como un par de guillos. A lo mejor no los hacen directamente ellos, pero hay un par de guiños a Friends. El primero es porque en Friends sale esta canción, la cantan todos juntos, y hay un momento donde Jimmy y Andy la cantan en el carro para que se alegre Andy porque viene cabizbajo. Y Jim simplemente comienza a tararearla. Tal vez simplemente es una coincidencia y una chaqueta mental personal, pero cuando la música tiene este lenguaje universal... Hay melodías que caben en cualquier lado. Y esta es una de esas canciones infaltables. The Lion Sleeps Tonight. Otra de las coincidencias de The Office con Friends es que el hijo de Ross Geller estudia con el hijo de Sting. Y hay momentos en Friends donde citan canciones de The Police, sobre todo cuando dicen Ross Can. Pues acá en The Office también se cita constantemente a The Police.
Hush, my darling, don't fear my darling, the lion sleeps.
También tanto así que la banda de Kevin Malone se llama Scrantonicity. Y en la boda de Phyllis y Bob Vance, toda la música que suena durante la fiesta son covers de The Police. Así es que, así como en Friends aparece la esposa de Sting, en The Office tenemos a los Scrantonicity y aquí tienen Roxanne sonando en Rescate. El último del año, especial navideño, especial de The Office, especial de lo que ustedes quieran, en 95.9. Oigan, ya tenemos también los ganadores de cebada. Ayer estuvimos dando un par de packs boca seca de cebada. Estaban buenos. Y hoy tenemos más. Ya no sé si es el fondo de los de la oficina los que están hablando, son ustedes.
Yo también me confundí hace rato, pensé que era boca seca como...
Traes tu micrófono mal, Miguel.
No, ¿cuál más?
Sí. ¿Verdad que traes el micrófono como de la compu? A ver, pero mientras, a ver, les decimos, ayer hicimos un enlace con nuestros amigos de Cebada Story Station y se regalaron dos packs, hoy se van a regalar otros dos. Estuvimos platicando de este lugar que está ahí a media cuadra de Avenida Chapultepec, ubicado en Guadalupe, Montenegro, 1935, porque tienen como algo así como 100 diferentes tipos de cerveza. Si ustedes van ahí pueden encontrar 100 diferentes tipos de cerveza en Cebada Story Station. Es una tienda con nacionales, con importadas, artesanales. Si quieren conocer las cervezas mexicanas o cervezas que son de todo el mundo, ayer probamos acá en el programa una de San Diego bastante, bastante buena. Entonces, ahí les van los ganadores. Son Andrés Francisco Macías y Emma Vélez Ibarra. son ganadores de estos kits de Cebada. Entonces, pues agradecemos a los de Cebada Store Station que se sumaron este 2020 a este programa de radio, no solamente por regalar la cheve a la gente que nos escucha, sino por darnos también la chancecilla de platicar de cheve artesanal. Cuando queríamos nosotros consentir a la gente que escucha Rock 101, ellos levantaban la mano, y estamos seguros que el siguiente año así lo podemos hacer, porque son de esos lugares que surgieron en medio de una pandemia y que precisamente pueden responder luego a las necesidades de la gente de pues poder consumir en su casa algo de calidad sin tener que, en este momento que no deberíamos estar saliendo, tener que arriesgarse. Entonces,
y hasta servicio de domicilio, dijo que manejaron, ¿verdad?
Sí, ahí que se metan en sus redes. Salgan. Y ahí está todo el contacto.
Nada mejor que cheles a tu casa.
Tal cual, como lo dice un especialista desde los 18 años de edad.
Por no decir boca seca. Borracho.
Sí, un especialista.
Sí, por cierto, nunca dejen que Bocaseca les sirva una cheve artesanal, porque las espuma machín. Oigan, pues estábamos platicando de la parte de producción y dirección de The Office. Entonces,
sí, nos ibas a decir cuáles eran los programas, ¿no?
Exactamente. Entonces, ya hablamos de, digamos, la parte previa, ahora el durante. The Office, y esto lo escuché en el podcast que tienen dos de las actrices de The Office, los actores participan en el guionismo. O sea, Kelly Kapoor y Toby son guionistas fundamentales en The Office, pero además todos los demás van generando a través de la improvisación y a través de las mesas de creatividad muchas aportaciones. Pero uno de los actores que sale ahí, que es el hermano de el primo de Dwight Moss, es Michael Schur. Michael Schur es guionista, y él lo que escribió además de The Office ya fue Parks and Recreation y Brooklyn Nine-Nine. Son dos grandes series muy recomendadas para la gente que le guste The Office. Parks and Recreation sigue siendo este formato documental, falso documental, solamente que en lugar de Dunder Mifflin es una oficina de gobierno, y es increíble esa serie. O sea, neta, tiene, para mí es como The Office 2, es como si fuera una secuela por el tipo de comedia que se maneja. ¿Ya la vieron ustedes o no?
¿En dónde la ves?
¿En Prime también? ¿Está en Prime?
¿Ah, sí?
Sí, en Amazon. O sea, yo termino de ver The Office y comienzo a ver Parks, y ese es como mi ciclo. Sí, qué triste. Y bueno, sí, ¿no? Y Michael Schur también escribió Brooklyn Nine-Nine, que no es un falso documental, pero sí es un sitcom documental por el manejo de cámaras que tiene, que también es una gran serie. También es como hija de Saturday Night Live, porque Michael Schur también salió más o menos de esa escuela. Y luego, uno de los escritores.
Y el actor principal era de
Saturday Night Live.
Ándale tú.
Saturday Night Live.
Saturday.
Era el que salía.
El Saturday, así.
En los sketches, ¿no? El actor principal.
¿De qué?
Saturday. ¿No lo han visto?
¿Cuál actor principal? ¿De qué estás hablando, Boca Seca?
El actor principal de Brooklyn Nine-Nine.
Ah, sí, claro.
Él era el que siempre salía en los sketches de Saturday Night Live.
Saturday Night Live. De Nightlife, así. Ok, sí, él salía. De hecho, casi todo el cast. Y bueno, 141 episodios de The Office fueron escritos por Paul Liebestein, que es precisamente Toby Flanders. O sea, él se aventó 141 episodios. Y lo que les decía de Breaking Bad es que uno de los episodios fue dirigido precisamente por Bryan Cranston, que es Walter White.
¿Se
sabe cuál? Sí, el cuando encuentran que la oficina es radioactiva y se estrepan a un camión y se van por país.
Ya.
¿Sí?
Ya, sí.
Ese fue escrito por Bryan Cranston de Breaking Bad. Entonces, es
el guiñito también de la camioneta, digo, de esta...
Que van arriba,
furgoneta,
¿no?
Todo eso. Esto es,
vale, ya
o sea, la neta es que uno va encontrando justamente esas cosas. Y entonces mis recomendaciones serían esas. Chútense todo lo que ha hecho Ricky Gervais para televisión, que va desde Extras, The Office, lo más reciente es Afterlife, Derek, todo lo que han hecho Greg Daniels, por ejemplo, también, y Michael Schur, que es Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine. Pondría ahí como un aventón a Modern Family, que también es una especie de documental, comedia, y bueno, ya sobra decir que todo lo que hace el cast, principalmente Steve Carell, sus películas, ¿no? Desde Virgen a los 40 hasta Todopoderoso, y lo que hace con Will Ferrell con Anchorman.
Incluso yo creo, Pablo, que también que mencionas a Ricky Gervais, la neta, los stand-ups que se avientan Ay, por lo menos los que tienen Netflix son una pinche joya, ¿eh?
Son mis favoritos.
Humanity creo que es uno que de los más recientes, sí, es una joya.
Sí, 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 es muy bueno. Y aparte como que, pues te das cuenta también de cómo lo que hizo en The Office, que al fin y al cabo son cosas que discutimos nosotros hasta en la borrachera, ¿no? Es de reírnos de esta absurdez del mundo, o sea, como no clavarse, pero reírse de verdad de cosas tan absurdas sin caer en lo ofensivo.
Creo que lo que tiene Ricky Gervais es que sabe hacer lo cotidiano, hacerlo chiste, pero que el chiste sea crítico por más humor negro o ácido que sea. Y de eso está compuesto todo el humor, sí, de Ricky Gervais. Ajá. Y de eso está hecho The Office. En The Office hay machismo, hay racismo, hay clasismo, todo esto, pero la forma en la que se aborda no es deja tú lo ofensivo. O sea, es más, y creo que el más claro ejemplo es justamente uno de los mejores momentos navideños que tiene la serie, que es el siguiente. Y este sí lo tengo que dejar completito y dura un rato.
Oh, judgment is nigh, for the Belschnickel is I.
Yes, he is finally nigh.
I am nigh.
Every year, my grandfather would dress up as Belschnickel at Christmas. He was okay at it. I am great. You know, they say some people were born to be bad. Well, I was born to be Belschnickel.
Oh, Belschnickel has traveled from distant lands to discover how all the boys and the girls have been behaving this last year. Oh, too much strudel.
So he's kind of like Santa, except dirty and worse.
No, much better. No one fears Santa the way they fear Belschnickel. Wow.
It's my favorite part of Christmas, the authority.
And the fear.
Yes, exactly.
Come on, Dwight, you're making this up.
No.
This is a real thing. Belschnickel is a crotchety fur-clad gift giver related to other companions of St. Nicholas in the folklore of southwestern Germany.
Oh,
yes,
wow.
Of course.
Okay,
wow.
Great. Seriously, you guys? Now you believe in Dwight's traditions when some Democrat looks it up on Wikipedia?
His partner, Schwarze Piet, or Black Peter, a slave boy, often portrayed in colorful pantaloons and blackface.
No, Dwight. No.
Oh, come on. We don't blindly stick to every outmoded aspect of our traditions. Come on, get with the spirit of it, you guys.
Y ahí está Belschnickel, que es el Santa Claus que se avienta Dwight, y es precisamente a lo que me refiero, ¿no? Que tienen luego estos guiños sobre todo para burlarse de los estereotipos.
Que en Estados Unidos, aquí la vemos en Amazon y en Estados Unidos se ve en Netflix. Y salió como dato, es la serie más vista en Netflix a Estados Unidos
en la pandemia. Sí,
hubo revolución porque la querían quitar.
La van a quitar.
Los bien punks ¿ya es un hecho?
La van a quitar y va a aparecer en otra plataforma. O sea, en una de esas nos van a quitar hasta de Prime. Bueno, ¿le damos a más canciones? ¿Adivina el momento de The Office o qué? A ver si ya le dan. Ok, a ver en qué momento sale esta, porque salen dos. Aparte es de la época.
Yeah.
A ver cuándo, Boca Seca.
Esa es la que quiere cantar Ángela en el karaoke.
¿Quién?
Ángela, cuando ya por fin se anima a ir a la fiesta y la pide en el karaoke, ¿no? Y le empieza a cantar.
Es la canción que canta Ángela en el karaoke y es la canción que aparece en el primer episodio. Esto es lo más coincidente que tiene The Office. El primer episodio del piloto, Dwight sale tarareando esta canción y luego Ángela la pide y los guionistas no se dieron cuenta que la cantaban los dos, que al final terminan casados.
Ay, qué bueno.
Ah, ¿verdad? A ver esta.
Escucharla.
¿No? ¿No se acuerdan?
No.
Ese pedacito lo canta Kelly cuando están en este duelo de ping pong, Jim y Daryl, que le empieza a hacer trash talk. Exactamente. No, están, oye, no se aprendieron nada este año. Esta está muy sencilla.
Oye, esa canción huele a pubertad, ¿no? La pones y huele a pubertad.
Totalmente. Está muy fácil. ¿En qué momento de The Office cantan a Don McLean con American Pie?
And
That I could make those bye bye, Miss Model Chair, bye. Maybe they'd
be happy. ¿Es en los Dundies?
No, bye bye, Mrs. Chair Model, bye.
Ajá, cuando la revista, de la modelo de la revista.
Exacto, cuando se enteran que se murió y van al cementerio y le cantan sobre la tumba a la modelo de la silla.
Dwight y el Michael, ¿no?
Exacto, sí.
Esa la canta.
A ver este momento.
Ah, qué bien están.
Es un momento donde está Andy y dice, por favor, toca canciones de esta banda, pero no me toques hits. Dice, no, dije no hits. Ay, qué buena canción. Y empieza a... ¿No?
No.
Empieza a patinar.
Ajá, está como, está patinando. Está, es este, sí, cuando van a este, como, ¿cómo se llama esa onda en el gabacho?
El roller. El roller. Este sí, park, roller park, ay, no sé. Cuando van a patinar y pide Andy canciones de Dave Matthews Band al DJ. Que hay algo.
Pero le dice deep tracks only.
Ajá, exactamente. Y luego, a ver, está. Gran momento. Dedicado a Toby, además. ¿No?
¿Cuándo se va la primera vez? ¿Es cuando viaja?
Sí.
¿Que renuncia?
Exactamente. Es la fiesta de despedida de Toby. Y Michael escribió una canción que se llama Goodbye Toby. Inspirada en Goodbye Stranger de Supertramp. Goodbye Toby.
Es cuando toda la noche anda buscando una foto con Pam y nunca la puede tener.
Y es cuando conoce a Holly. Y ahora, hablando de Holly, a ver.
Ah, esta está buena. Están haciendo una sesión de ética en la sala de como de conferencia.
Exactamente.
Que cambia el ethical. Físico, le dice el ethical.
Cuando se enteran que Meredith las da a uno de los proveedores.
Por carne, ¿no?
Exacto. Y ahora. Seguimos en el momento de Michael y Holly.
¿Es cuando van en el camión?
En el carro. Cuando van a la mudanza de Holly, sí. ¿Ahora?
¿Cuándo la va a dejar?
Esa es la que bailan en la boda, ¿no?
Exactamente. El momento del Niagara Falls. Ahora. ¿No?
¿Eso tiene que ver con el carro de Dwight?
No. Es la introducción del seminario de ventas de Kevin.
Que se canta.
Sí, ese es. Este lo pusimos hace poco, lo tienen que tener muy fresco.
Sí.
Ah, sí, claro. Es cuando este D'Angelo hace sus malabares sin nada.
Exacto. A ver, dos canciones más.
Mira lo bueno que soy.
Un momento incómodo de la serie cuando suena esta canción.
¿Cuál? No.
¿No?
Me acuerdo. Eso no.
Garden Party.
Es cuando el papá de Andy está ahí como que no lo quiere y quiere al otro hijo.
Exactamente, exacto. ¿No? Que quiere el palomazo y el papá lo corrige e invita al otro hermano.
Y hasta se avienta los coritos y todo, qué mancha.
Yo creo que ese es mi capítulo favorito por Dwight.
Sí, está bueno.
Que está en la casa de Dwight, ¿no?
Ajá.
Robert, California.
Y a ver está. If you change your mind, take a chance. On the first in line, take a chance. Honey, I'm still free. Andy le cambia la letra a esta canción y la empieza a cantar a través de un teléfono.
No me acuerdo de eso.
Para salir con Angela.
Ahí se la canta.
Se la canta con ayuda del teléfono. Take a chance on me de ABBA. Y ahí es cuando por primera vez Angela le dice que sí a Andy. Bueno, una más. Creo que vale la pena la siguiente.
Es cuando están dando ¿Cómo se llama? Primeros auxilios, ¿no?
La canción de los primeros auxilios y probablemente la mejor escena de The Office. Necesitan hacer primeros auxilios. Tienen que hacerlo con el ritmo de esta canción. Así como lo muestra Michael Scott y después Dwight. Le quita la cara al mono. Muchos dicen que es el mejor momento de la serie. Si ustedes tienen un momento favorito, díganlo ahí en arroba Pablo con el hashtag TheOffice101. Nosotros llegando ya prácticamente al final de
Lot 101.
Rescate por acá, así es que pues prácticamente ya para decir adiós, muchachos, así es que hay que despedirnos en este rescate último de el 2020. Solamente me queda decirles muchas gracias, Boca Seca, Pedriquín, Migue, Cheche. Ha sido un placer que a la distancia podamos hacer este programa. Que en realidad este año nada más nos vimos, bueno, a Cheche y a Pedriquín sí los vi varias veces, pero a Boca Seca y a Migue muy pocas. Así es que esta fue la manera en la que estuvimos en contacto. A través del Zoom, pero a través del rescate.
No, pues muchas gracias a ti, Pablo, por este año atípico, pero pues estuvo divertido y creo que nos conectamos más. Conocí a gente chida, como tal Boca Seca, a mí ya lo conocía.
¿Se terminaron, se terminaron reconciliando por fin ustedes dos o no?
Sí, ya. No.
Ah, qué pleito casado, de veras.
Sí, no, ya, a ver si para el 2021 ya ahí dejan todo, ¿no?
Pues que me mande mi chévez y vamos a ver.
La historia del encierro.
Y a Miguel, pues no, a ver.
Gracias a todos, muchachos.
A ver cuándo lo podemos tener de vuelta por acá en Guadalajara, Miguel.
Me van a tener que hacer una cooperacha y enviarme para el boleto, por favor.
¿Más? ¿Más?
O en barco, me pueden cruzar en barco.
Híjole, creo que...
Ándale, no quieres ahí este...
Veo más cercano ir yo a La Paz que tú vengas a Guadalajara.
Probablemente sí, te puedes venir a dar una vuelta a la playa.
Bueno, pues alguna
no,
otra...
pero digo... No, dime.
No, nada, pues ibas a decir algo.
Ah, no, que estuvo padre también, digo, que de todo esto de la pandemia, de la cuarentena, pues literal surgió un nuevo rescate, ¿no? Porque, a ver, estábamos acostumbrados a hacer rescate de una manera, en cabina, con ciertas cosas, pero creo que la pandemia, pues literal nos cambió 360 el programa, ¿no?
Sí, o sea, es que si te cambia la vida, te cambia el programa, y aunque estemos conviviendo a través del audio, nada como ver las caras, como tener a la gente presente hombro a hombro y hasta poder estrechar la mano. Pero bueno, yo espero que en el 2021 podamos lograr eso. Gracias, Cheche, por el rescate SOS que te aventabas todos los lunes.
Oh, gracias a ti, Pablo, por la oportunidad, y gracias a todos los que nos escucharon y que estuvieron también acompañándonos. Ya lo decía Jair hace rato en la resistencia, y creo que es algo que también nosotros tenemos que agradecer. Al fin y al cabo, todos nosotros, por lo menos aquí en el rescate, nos hicimos compañía durante los días que estábamos en pandemia, y sobre todo acompañamos, y la gente que nos estaba escuchando también nos acompañó aquí en casa. Entonces, gracias a ti, Pablo, gracias a Boca Seca, y bueno, gracias a todo el equipo del rescate. Somos un crew bien chido, y la verdad, esperemos que el próximo año hagamos mejores cosas. Digo, este año estuvo un poco atípico, como dice el buen Pedriquín, pero al fin y al cabo estuvimos juntos, y esperemos que así continuemos durante un rato. Gracias a todos los que nos escucharon.
Pues, por eso hay que terminar esta sección de... Alguien nos escribía, está bien aburrido, nadie pretendía que fuera un programa chistosísimo, ¿eh? Hacer el último programa del año a veces no es tan chistoso. Es más, es tan diferente
la...
The
Office, ¿no? ¿Eh? Que se rían, que vayan a ver The Office.
Es que ni siquiera eso, justamente, güey, porque mira, estaba pensando qué canción poner para cerrar, ¿no? Y entonces, okay, muy en el mood de The Office, dije, pues tengo que poner la última canción de The Office, ¿no? Y hemos puesto hoy canciones de Police, de Cool and the Gang, de Wind and Fire, de U2, de George Michael, de ABBA, de James Blunt, Black Eyed Peas, R.E.M., lo que quieras. Sin embargo, la última canción de The Office es una canción que compuso alguien del crew de The Office antes de que existiera The Office. Sí, justamente eso creo que es el espíritu que tiene esta serie de comedia, que ni siquiera al final se trata de que nos quedemos con una gran carcajada, sino que nos quedemos con un abrazo. Y así me gustaría a mí cerrar el programa el día de hoy, con una canción escrita por Creed Bratton, que es Creed también en The Office. Él es músico, y la última canción que suena en The Office es justamente una composición de él que va muchísimo con lo que estamos viviendo el día de hoy. La canción se llama All the Faces. Y de lo que se trata es que cuando nos veamos, no nos veamos como desconocidos y extraños. Que si no nos acordamos del nombre de una persona o de su cara, nos acordemos de las vivencias, de las experiencias.
I saw a friend today, it had been a while. We forgot each other's names. But it didn't matter, 'cause deep inside the feeling still remained the same. We talked of knowing one before you've met, and how you feel more than you see, and other worlds that lie in spaces in between, and angels we can see, and all the faces that I know have that same familiar glow. I think I must have known them somewhere once before. All the faces that I know. And when my mind's involved on my private little screen, and I'm walking blind through a sea of unknown men, I hear a voice reminding there across the street walks an old forgotten friend. And we don't have to say a word. It's really better left unsaid. Just lights through eyes that recognize all the faces that I know.